¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Con nosotros,
el padre José Ángel Salazar, y hoy vamos a oír: si vas a amar, te tienes que morir.
Y Juanita Flores, y aquí saludando a todos los franciscanos, porque acabamos de celebrar a San Francisco de Asís hace unos cuantos días.
Ay, pues que es un santo maravilloso. Es un ejemplo de vida para todos nosotros, ¿verdad?
Sí.
Ay, de esa pobreza de dejar ir, ¿cree que Dios va a provenir?
¿A proveer?
Proveer.
Dios proveerá. Y no solo eso, su afinidad con la naturaleza, ¿no? Con el hermano lobo, con el hermano sol, con el... o sea...
Ah, para mí me encantaba, ¿sabes qué? Cuando se levantaba la lujuria en él, se tiraba muchas veces en rosas por las espinas, pero decía siempre, ¡ay, ahí está mi hermano el burro, ya salió otra vez!
¿Qué ejemplo de vida tan maravilloso, ¿verdad, padre?
Sí, porque tenemos que reírnos porque estamos luchando y el diablo le encanta. Si nos dejamos caer y deprimir y yo nunca voy a vencer esto, tal vez, bueno, estás como San Pablo, ¿eh? La lucha toda la vida contra lo que sea que estás luchando, que eres, que quieres acumular o lo que sea, you know, robar, o deseos, you know, que es, ¿por qué nomás lo pesco? No, no, así todos estamos luchando. Pero eso es lo que nos hace santos.
Así es.
Claro.
Es la lucha.
Es la lucha para ser mejores personas.
Y San Francisco lo conocía bien.
Pues sí, tenía una espiritualidad muy grande, ¿no? Muy profunda.
Del amor.
Bueno, la primera lectura es del libro de Génesis. Y dice así: en aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre, y éste exclamó, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre».
Tenía una mujer, director espiritual, que conocía, era tremenda. Pero tenía una canción, Let a woman in your life and nothing is the same. Deja entrar una mujer a tu vida y todo se cambia. Y eso es la verdad. Todo se cambia. Porque, ¿qué pasa? Y el hombre está preocupado por otras cosas y esto y lo otro. Y como todos los varones, para impresionarla mucho. You know. Es, qué bonito es el amor. Es una cosa que nos llama a un nivel de morir al ego. De morir el egoísmo. De levantar esa cruz. De creer en cosas más grandes. Porque... tal vez inicialmente, yo nomás le digo de preparar tantas parejas por ya 39 años de sacerdocio, de tantas que el varón ese nomás está esperando la noche de miel por sus deseos, que la ama mucho, pero lo que pasa es, y les digo, oyes, no vas a quedarte en la luna de miel, vas a tener que vivir. Y es lo que pasa, Dios nos llama porque ahí conocemos un amor profundo, y lo que llama especialmente los hombres a otro nivel de amor es cuando vienen los hijos, porque ahora que tantas, todas personas que he conocido que tienen hijos, y nunca realizaba y nunca pensaba así, pero viendo mis hijos, ahora pienso las cosas de Dios, de las cosas de justicias, del pecado, de cómo estoy viviendo, etcétera. Pero eso también nomás puede ser emoción si no comienza con obras. Y por eso Dios hace aquí, como es, que es la dicha, Dios no lo hizo de atrás del hombre o enfrente, pero al lado, que en realidad son semejantes a Dios los dos. Y lo que ha pasado la mujer por, bueno, pues la, por la historia y hasta este momento, que por la historia humana, hasta el momento, por tener más músculos o tener una capacidad de hacer cosas espantosas que mujeres no tienen. Sí, el hombre se mete a la guerra para defender, para nomás pensando en los que ama, y hacen cosas feísimas en veces para proteger, etcétera. Y lo que pasa es, el hombre se tiene que ser más y más, no nomás manso, sino más y más humano. Porque cuando yo hablo de la humanidad perfecta, pienso en Jesucristo. Esa capacidad de estar unido con Dios y saber qué hacer y ofrecerse por el bien en cada momento. ¿Qué nos falta a nosotros? Hacemos errores, hacemos pecados, pero aquí la santidad de lo que está pasando entre este amor. Y entonces, ¿qué pasa de los que no se casan? Porque yo no estoy casado y muchas personas no. No, no es, es para darnos, primeramente, que todos vinimos de esa unión, o si no, no somos humanos. Y venimos de un amor, venimos de un conocimiento que Dios nos ha cargado primeramente en la mente de Él, y después se ha compartido por el amor. Y hasta cuando una mujer está violada, todavía el amor de Dios está ahí. Todavía esa bondad de Él está ahí. Dios no nos deja, y para sanar la mujer y para dar luz y vida a ese ser, si la mujer se pone embarazada, que es algo muy, muy difícil para la mujer. Pero el amor que hablamos aquí es la ruptura que todavía no había pasado. Un amor completo, un amor que se entregaba y cargaba una cruz, porque en este momento de la creación, hasta el trabajo que ellos hacen, que nosotros hacemos, era un placer.
Claro, y también lo bonito que aquí nos relata es que Jesús, es que Dios Padre quiso mandarle a alguien para que lo ayudara, y lo sacó de una costilla. La costilla es lo que nos protege, nuestros órganos más importantes, ¿verdad? Como a una mujer que fuera protectora, una mujer que fuera el apoyo de ese hombre, una mujer que fuera el consuelo, porque aquí nos está explicando que Adán trabajaba mucho. Y le dijo, ya es tiempo que tenga alguien para que sea como los hombres cuando se casan, que cuando tú trabajes, llegues a tu casa y tengas alguien que te diga, ¿cómo te fue en el trabajo? Mira, te preparé esto. Con que sea el apoyo, el soporte de sentirse, ay, mira, todo mi trabajo fue bueno, porque mira, llegué a mi casa y tengo este apoyo de mi esposa, y es algo que ahorita ya hasta eso se está perdiendo, padre. Ya ahorita ese amor, esa comprensión hacia los esposos, ya no lo ven como parte del servicio de la mujer, de ser ese apoyo, sino que ahora es 50-50. Tú trabajaste, yo trabajé, nos tenemos que compartir hasta los labores de la casa. Sí, es entendible. Pero aquí la palabra de Génesis nos enseña que la mujer vino con otro propósito. Vino para hacer ese apoyo, esa mujer que va a estar ahí para decirle, aquí estoy. Si tienes algún problema, mírame como ese soporte para poder aliviar tus dolores, tus cansancios. Pero ya ahorita, a lo que yo he podido ver, es como que ya no es así, padre. Bueno, en algún momento, en algunas personas.
Yo me pregunto, esta narración es a través de imágenes, ¿no? Y aquí, cuando se hace a la mujer, se hace a la mujer con la misma dignidad que un hombre. O sea, como
pero
dijiste, 50 y 50. O sea, bueno.
Es lo que pasa, la ruptura. Y el varón se piensa que, oh, yo tengo ese, que hemos hablado en estas semanas, ese egoísmo. Yo tengo que ser superior o nada. Así es el lo que está en los genes del varón. I'm telling you. Las mujeres siempre nos reímos entre nosotros como hombres. Por tan mal que nos ven en veces, somos peor. Porque los hombres se conocen muy bien unos a otros. Es por ese que estamos luchando. Primero, ese deseo de vencer. Ese deseo de ser primero. Por eso andamos como buscando quién se va a estar encabezado. O sea, hasta se matan uno a otro. Lo hemos visto eso en la historia. De la historia entre las escrituras, entre la historia secular. Cómo se matan por... ¿No es suficiente que vives en el palacio y eres el segundo hijo? No, yo quiero todo. Increíble como somos los varones. Es algo que... Y es lo que pasa sin Dios. Sin Dios somos animales, como vemos los perros matándose a ver quién va a quedar arriba, o cualquier animal en el mar también. ¿Quién va a quedar arriba? ¿Quién va a estar arriba de sobre todos? Las gorilas se miran muy, muy claro, you know. Los leones se matan unos a otros, él va a estar encabezado.
El rey de la selva.
Esos son los genes del varón. No que la mujer no tiene para proteger y cuidar, cómo no, ella valiente, cómo no. Pero la cosa es, están los genes del varón y están los genes de los varones humanos. Y eso, ahí está la lucha. Por eso la llamada de Dios, que era desde el principio, es, mira la mujer. Qué bonito, no la ha criado acá para que tú sientas esta conexión, este amor.
Carne de mi carne, hueso. Carne de mi carne.
De ahí vienen los hijos, ahí vienen los seres humanos, las almas, la eternidad, ¿no?
Claro, y esa eternidad, por eso termina Génesis aquí en la lectura de hoy, dice, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola
porque
cosa.
No hay futuro con el papá y la mamá. No que no los ama. Si uno es soltero, ¿cómo no? El futuro es cuidarlos por amor, porque el amor nos llama a eso. Pero la gracia que Dios nos llama a compartir unos con otros es particular para cada situación. Y la mujer entiende que ella tiene, para mí, estos son sus hijos. Estos vienen, un varón viene y se va. En realidad, por sociología, conocemos que las mujeres vivían en campos y venía el varón para poder entrar y dar luz, tener relaciones. Tenía que traer para que pueda sostener ese grupo. Por fin nos vamos haciendo más y más la llamada de Dios, pero del principio, you know, vivíamos en una forma muy diferente porque era práctico. No teníamos las cosas que tenemos hoy. Y más que nada, la palabra todavía no se había revelado. Hasta lo que vemos que en los reyes tienen sus mujeres para dar luz y luz y luz a hijos porque ellos van a dominar. You know, eso es parte de la lucha del ser humano. Pero desde el principio estamos llamados a una relación de amor profunda, pero y aquí no nomás con unos con otros, sino es como se va conociendo la relación con Dios eterno. ¿Cómo tratamos los que decimos que amamos? ¿Cómo compartimos con ellos? Y por eso Jesús viene y destruye esas paredes que yo no te tengo que querer a ti porque no eres de mi sangre, no eres de mi país, no eres de mi tribu. No. Él viene y por eso rechazan el evangelio. Todos somos hermanos y hermanas. Dios nos ama a todos. Dios quiere que nos cuidemos unos a otros, hasta el forastero, hasta el pecador, hasta el que anda perdido.
Pero a veces se nos hace tan difícil ver a esas personas, Padre, con ese amor que Jesús quiere que lo veamos, porque nos sentimos superiores a ellos, ¿verdad? Porque pensamos que nosotros nunca vamos a pasar por ahí o que nunca, nadie de nuestra familia va a pasar por esos momentos, pero nunca sabemos el momento que nosotros o alguien de nuestra familia pueda llegar a esa profundidad, ¿verdad? ¿Y qué te gustaría o cómo te gustaría que las personas lo trataran a alguien si es cercano a ti? ¿Por qué no vemos nuestras obras como si nos las estuvieran haciendo nosotros o en algún momento nosotros llegáramos a caer a eso? Por eso la ley de oro, ¿verdad? Hay que no hagas lo que tú no quieres que te hagan o compórtate como tú quieres que se comporten contigo, ¿verdad? Pero realmente no sabemos amar. Ese es el problema.
Es un proceso de morirse al ego. ¿Qué vemos en el que apenas nació, grite, grite, grite? ¿Por qué va a morir si esa mamá no le da la atención? Uh-huh. Y no nomás la leche que le da, de sostenerlo, tenerlo en sus brazos. Porque sin ese amor, sí se muere el niño.
Claro.
Cosa increíble. Los otros animales no son así. Bueno, los cuidan mucho, pero de estar ahí, de tener una entrega, de reconocer más que el instinto, no. Es de nosotros. Y como dicen en el encuentro matrimonial, el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso. Uh-huh. Y por eso, como dijo usted, Juanita, cuando hacemos el bien por esas personas que, ¡ay, Señor! En ese momento estamos viviendo en esas virtudes de yo creo en el amor, no en lo que yo me siento en cada momento.
Es una decisión de compromiso.
Decisión.
Es una decisión.
De amar y servir. Sí.
Y yo también pienso que cada quien tiene una misión. Y en esa misión no hay superior ni inferior, porque todas las misiones son importantes.
Claro.
Todas las misiones son de Dios, ¿verdad? Son de Dios para ti.
Como lo que dice San Pablo, hoy es el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo.
Somos el cuerpo de Cristo.
Por eso Él forma ese cuerpo, la iglesia. ¿Qué quieres dejar ir de un dedito hoy? No, lo necesitamos, no importa que sea.
No, sí.
El dedito de la mano, el dedito de los pies, todo es para... se nos olvida. ¿Y cómo vas a vivir sin ese hígado? Ay, padre, nunca he visto mi hígado. Sí, pero sin el hígado vas a estar muerto, ¿no?
Sí.
Increíble. Así es la llamada y la misión de Dios.
Así
lo
es.
Lo dices bien, Gloria.
Gracias, padre. Esta es una carta a los hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres.
Y mujeres.
Y mujeres.
Es lo que acabamos de decir, ¿no?
Sí, exactamente. Es que aquí el término hombre es ser humano.
Es en general.
Es en general. Lo que pasa es que, pues, con estas ideas de ser iguales.
Y en realidad, ¿no? En inglés no se usa así. You know, when you say brothers, you're talking about your brothers. No, humanos o humanidad.
Exactamente.
Sí, pero no aquí en este lenguaje, pero es muy claro como dice. Pero él viene y quita esas fronteras y no le... ¿Cómo estamos en el mundo? Ah, no, yo soy de Francia, yo soy de Rusia. Ah, no, yo no soy de esa religión, yo no soy... ¡Wow! Eso es tan contra del amor, tan contra de abrirte la mente, el corazón, si eres cristiano. Tal vez entendemos los demás, pero yo no entiendo los cristianos que piensan que son cristianos y se dan el permiso para odiar esta persona o aquella persona. No, aquí nos dice, Él nos ha consagrado, nos ha dado ahora un origen en Él que nos hace iguales, nos hace, y más que nada, una llamada para perdonar. Nunca se me olvida cuando yo estaba viviendo en Nueva York, estaba viendo las noticias, enseñaron dos abuelas. Esta joven, este hombre la había violado y matado. Y ya estaban llegando al momento del castigo. Y se comienza a hablar la familia. Mira lo que has hecho a mi vida. Estas dos que eran... Ay, hasta todavía me conmueve. Nosotros somos cristianas y hasta el día que tú salgas, y si nunca sales, hasta que nosotros muramos, vamos a estar rezando por ti, le dijeron al que había matado a esa nieta. ¿Qué tanto amábamos esta hija de nosotros, esta nieta? Pero sabemos lo que Cristo cree. ¡Wow! Yo me puse a llorar. Y oír ese testimonio de yo quiero lo que Dios quiere, aunque yo siento esto, es lo que mi Dios, porque todos ahora en Él somos hermanos y hermanas. Oh, my God. Y ellas llori hablando, y yo llori viendo eso en el del televisor.
Qué lección, ¿no?
Qué ejemplo de, wow. Y esto no es alguien que nomás dice, sí, sí, todos somos hermanos. Oh, no. Esto es el precio que ellas estaban dando y el testimonio. Y de tanto amor.
Y ese testimonio de amor, Padre, también nos lo hizo un gran santo, Juan Pablo II, que él fue y perdonó al que lo quería matar. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a perdonar con ese amor, a realmente entender lo que significa ámense los unos a los otros, de poder poner nuestras barreras, nuestros rencores, todo a un lado, y demostrar ese amor que Jesús quiere que nos mostremos uno mutuamente, ¿verdad? Y es algo tan impactante, Padre, como ahorita usted, que nosotros aquí lo podemos ver, y el pueblo solamente puede escuchar su voz. Usted ahorita pudo transmitir ese sentimiento, pudo llenarnos de ese amor. Y en sus palabras y en sus gestos nosotros pudimos llegar a contemplar ese sentimiento, porque nosotros ahorita aquí lo podemos ver y como ahorita usted estaba hablando de ese abuelo, de esos sentimientos, usted ahorita lo digo personalmente, nos pudo transmitir ese dolor interiormente, pero esa fuerza de amor para demostrarle, ¿verdad? Y gracias por compartir ese sentimiento, porque a veces nosotros nos olvidamos que hay personas allá afuera que realmente están pasando por pruebas muy fuertes, que tienen que tomar decisiones muy fuertes, pero que también dan una gran lección de vida. Y usted ahorita aquí lo acaba de compartir. Nosotros, Gloria y yo, pudimos ser parte, porque la manera que lo explicó, Padre, fue llena de emoción, llena de ese amor, llena de ese entendimiento, llena de realmente lo que significa amar al prójimo.
Exactamente. Y yo siento que en ese momento, o sea, esas mujeres estaban viviendo un martirio,
sí, ¿no?
Estaban viviendo un martirio. Y cuando te centras en el martirio de Cristo, ¿no? En Dios entregando su vida de la manera en que fue.
Perdónalos, Padre, no saben qué.
Exactamente. Sí. Wow. O sea, entonces te llega al alma. Por eso es tan importante reflexionar en la vida de Cristo,
y
¿no?
Los martirios, bendiciendo a los mensajes que los están matando, porque esa ofrenda a Dios tan pura, you know.
Exacto.
Me están matando aquí, pero tú eres mi gloria, Señor.
Amén.
Pues sí, porque lo lógico es que salga el coraje, el resentimiento, el odio, y a ver a quién le reclamo, ¿no?
Sí, así es.
Sí, sí.
Pero esas mujeres siempre rezarán por esas almas perdidas para que se les abra el corazón y se salven, ¿verdad?
Se salven para que no vayan al infierno, sí.
Así es.
Y que ese hombre estaba tan conmovido como todos los que estaban de testigos de los martirios y del Señor, todavía somos testigos de él.
Así es.
Del amor tan grande. Y nomás esa última parte, por favor, Gloria, sobre lo que dice el Señor. Sí.
¿El Evangelio?
Sí.
Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo.
Okay. Lo que pasa aquí es que para entender nosotros, porque muchas personas me hablan del anulo.
Anulidad.
Anulidad. Sí. Thank you. Anulidad. ¿Qué es lo que está en la iglesia? ¿Qué es contra? No. precisamente porque respeta tanto la iglesia y la palabra de Dios. Primeramente, cualquier, no nomás dicen, oh, I don't care. No, bueno, y si se divorcia uno, pueden ir a comulgar. Es cuando están divorciados y se casan otra vez que no pueden tomar la comunión. Pero ¿por qué el anulo?
La nulidad, sí.
La nulidad. Porque hay requisitos. Es como si me dicen que el padre, se me hace que era misa, pero tenía leche y chocolate chip cookies. Y usted dice, ¿estás loco tú? Eso no es misa. Misa es pan y vino. Yo no. No, los requisitos. Y el misterio de cada matrimonio es que no podemos ver las personas como vemos si es vino o leche, ¿ok? Y las personas se entregan con deseos, pero aquí está la palabra, pero no tienen la capacidad. Algo está roto en ellos. Y en veces comienza desde el principio, porque dan anulidades. Porque la persona nunca le dijo que estaba drogado completamente o que era una persona que era un criminal o cualquier cosa. O sabían desde el principio, pero no decían, que no podía ser fiel el hombre. Estaba tan... Él deseaba tener una mujer para hijos, pero eso no es matrimonio. Ser fiel es ser fiel. Y todo esto, por eso hay requisitos, pero no se pueden ver en cada momento, hasta con todas las lecciones que tenemos con ellos. Si alguien está diciendo mentiras, son mentiras, you know? Y por eso para nosotros, por eso la iglesia trata de dar estas anulidades, para que la persona pueda estar libre, porque esa persona que entró con un deseo para matrimonio tiene ese derecho. Si la persona que estaba diciendo mentiras, bueno, eso es sobre ellos y Dios. Pero no es que la iglesia no respeta, es porque la iglesia respeta tanto que el matrimonio tiene que tener la persona estas capacidades y en veces no pueden.
Bueno, Padre, su bendición, por favor.
Padre, danos ese amor para amar y oír tu llamada para servir y así entregarnos a la eternidad y de tu reino. Amén.
Que tengan un bendecido domingo, familia. Hasta luego.
Igualmente, hasta la semana próxima. Vamos a continuar con el tema. Gracias, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.